My family and I were on an outing. We stopped at a stoplight on a highway, and all of a sudden I see in my rearview mirror that there is a truck coming straight for us, rammed right into the back of us. It ended up being a four-car pileup. Luckily, we had a luggage rack on the back that took most of the blow, but we still sustained some injuries that needed significant medical care. I felt confident, feeling I can handle all the calls. I know the story. I know how to talk to the insurance agents and file the reports, and I know how to negotiate. I totally thought that I had this. It added up to be too much, and I just wish that I had called the advocates way sooner. I finally called the advocates, and they took it from there. They know the drill. They know how to do this. They ended up getting a settlement for me that was twice the amount that I thought that I could get on my own.
I'm Matt with the Advocates Injury Lawyers. When your family's hurting, you shouldn't have to fight the insurance companies. Let the advocates carry that burden for you. Give us a call.
Gracias y paz, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en otro episodio más de Radical.
Contra la corriente.
Eso es, aquí estamos nuevamente. Hoy estamos en un episodio muy, 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 muy especial. No me puedo cansar de decir.
No, de verdad que no.
¿Por qué?
Estamos celebrando lo que
¿qué
sí.
Estamos celebrando?
Estamos celebrando la fecha que, en, por lo menos en Puerto Rico, es la más larga.
Es la más larga, empieza desde octubre.
Exacto.
Y termina
después a mediados de enero.
Yo creo que hay gente que lo sigue hasta febrero. Estamos celebrando la época de la Navidad.
Así
es. Es una época muy hermosa, una época... Mi hijo mayor es su época favorita porque comienza en fall, cuando las hojas empiezan a caer.
Sí, ese es el indicio.
El indicio, las hojas de los árboles empiezan a caer. En Estados Unidos se ve muy marcado porque empieza a cambiar de colores las hojas. Entonces es una época muy linda, es una época donde ya el calor del verano se va y empieza a llegar el fresquito de la Navidad, esa época con un clima más templadito. Uno se puede arropar bien arropado en la cama y uno puede dormir cómodo. ¿Verdad que sí?
Yo amo esa época, ¿verdad? De verdad que sí.
Además de la comida.
Oh, eso es lo principal.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que
siempre
sí?
Hay comelata, como decimos nosotros, en todos lados.
En todos lados. Aquí en Puerto Rico, para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, y le damos las gracias a todos ustedes, aquí en Puerto Rico comemos todos los días, pero en esta época yo creo que...
Más.
Un poco más. Así que, bueno, les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Como siempre me acompaña la excelentísima...
Sorismal Reyes.
Es un placer estar con ustedes en otro episodio más. Y como dije, esto es otro episodio de Radical, pero este es uno muy especial.
Sí.
De hecho, Sori, y a nuestra audiencia, llevamos un año.
Le damos gracias a Dios por eso.
Llevamos un año en esta travesía, en esta aventura. Ha sido un año de retos.
Muchos retos.
Momentos en que pensamos no grabamos más. Sí. Esto da muchísimo trabajo. Ustedes no tienen idea, ustedes los que están allá al otro lado escuchándonos, a quien le damos las gracias por estar ahí, por sintonizarnos, por escucharnos. Pero esto da muchísimo trabajo solo para dos personas. Somos mi esposo y yo, no somos más nadie.
Exacto. Pero por la gracia de Dios somos más que bendecidos.
Así es.
Porque pudimos llegar a nuestra meta, ¿verdad? De un año, de ver ese cariño, ver el apoyo que nos han dado las personas que son especiales en nuestra vida, al público en general y pues a quien se merece toda la honra y la gloria, nuestro Señor.
Nuestro Señor que ha provisto, ha provisto cámaras, ha provisto luces, ha provisto el logo que tenemos aquí atrás, ha provisto hasta los paneles decorativos, las lucecitas. Bueno, el Señor no nos ha faltado en absolutamente nada y le damos la gloria y la honra a Él porque, bueno, nos escogió.
Sí.
Para salvación primero.
Eso es lo primero.
Y luego nos ha llamado para poder servir. Y es un honor poder servir a nuestro Señor en todas las facetas. Hermano, no se equivoque. Todas las facetas que usted pueda servir es un servicio que usted hace para el reino. No lo hacemos para los hombres.
No, y por simple que sea la tarea o la encomienda
exacto.
Que se nos dé, recuerden que eso Dios lo toma en consideración Y acuérdense, esto lo hacemos para el Señor, no para los hombres.
Exacto, exactamente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de la Navidad.
Correcto.
Bueno, miren, hermano, sorry, esto es un tema muy controversial.
Sí, siempre trae muchas polémicas en cuanto a creencias y todo lo demás. Muchas veces se introduce, que hice culpa, ¿verdad?, a los cristianos de introducir...
Paganismo.
Paganismo dentro de lo que es la Navidad, pero... sabemos que en muchos países las tradiciones pues pasan de generación en generación.
Así es.
Y lo importante de todo esto es, no es la celebración nada más de la Navidad, es simplemente que recordemos quién nació.
Pero no te me adelantes. No te me adelantes, porque ve, eso es lo bueno de este tema, que no estamos en vivo, pero es como si estuviésemos.
Claro.
Mi esposa tiene toda la razón. Lo importante es quién nació.
Y no es que haya nacido en esta época.
Y que nació.
Exacto. Porque muchas veces la gente dice, no, que si no sabemos cuándo nació, no importa. Lo que sí importa es que se haya escogido una fecha para recordar y predicarle al mundo quién nació.
Que nuestro Señor nació.
Claro.
De hecho, vamos a hablar un poco de eso más adelante, porque sin nacimiento no hay redención.
Exactamente.
O sea que esta época es...
importante.
Muchos teólogos opinan, yo estoy de acuerdo, que sorry, esta es la época más importante.
Porque
es que sin nacimiento no hay crecimiento, no hay milagros, no hay redención, no hay crucifixión.
Y no hay resurrección.
No hay resurrección, no hay gloria.
Exacto.
Pues entonces de nada vale.
Uh-huh.
Pues entonces la época sí es importante, claro, como dijiste. No es en esta época, nadie sabe la época en específico. Muchos teólogos argumentan muchas cosas, pero lo importante del evento, si usted quiere escuchar algo de este podcast o verlo en vídeo en YouTube, lo importante que usted tiene que llevarse es que Jesucristo nació.
Amén.
Que Jesucristo nació. Entonces, si después de eso no quiere escuchar nada más del podcast, pues amén. Pero sepa que Jesús nació. Jesús vino, se encarnó, Dios con nosotros, que eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es importantísimo.
Sí.
Y por eso es que esta época la tomamos para recordar. ¿Usted toma la cena del Señor en su iglesia? Es la pregunta. Me imagino que sí, porque si sigue las ordenanzas,
ajá,
que Jesucristo ha dejado, usted toma la cena del Señor. ¿Y para qué usted toma la cena del Señor? Bueno, pues usted toma la cena del Señor porque primero Él lo dijo, uh-huh, que lo hiciéramos en memoria de Él hasta que Él vuelva.
Correcto.
Y segundo, porque cada vez que lo hacemos, volvemos, conmemoramos, memoria de Él. Recordamos el sacrificio y su cuerpo molido, eso es el pan. Recordamos el derramamiento de sangre para remisión de pecados. Eso es el jugo de la vid, el jugo de uva. Pues si usted toma la cena semanal, si usted toma la cena mensual cada 6 meses o una vez al año, usted está recordando el evento de la crucifixión. Y entonces, ¿por qué no recordar el momento de su nacimiento?
Bueno, lo más importante.
Claro, porque recordamos su muerte, pero ¿y qué de que él sí nació? ¿Que la Biblia nos ordena celebrarlo? No, no nos ordena celebrar Navidad. En ningún sitio lo dice y lo vamos a ver. Pero es importante que lo recordemos,
sí,
porque así conmemoramos el evento de que Él vino para morir por nosotros. Y hoy estamos en este tema especial hablando exactamente sobre qué es la Navidad, qué es esto.
My family and I were on an outing. We stopped at a stoplight on a highway, and all of a sudden I see in my rearview mirror that there is a truck coming straight for us, rammed right into the back of us. It ended up being a 4-car pileup. Luckily, we had a luggage rack on the back that took most of the blow, but we still sustained some injuries that needed significant medical care. I felt confident, feeling I can handle all the calls. I know the story. I know how to talk to the insurance agents and file the reports, and I know how to negotiate. I totally thought that I had this. It added up to be too much, and I just wish that I had called the advocates way sooner. I finally called the advocates, and they took it from there. They know the drill. They know how to do this. They ended up getting a settlement for me that was twice the amount that I thought that I could get on my own.
I'm Matt with the Advocates Injury Lawyers. When your family's hurting, you shouldn't have to fight the insurance companies. Let the advocates carry that burden for you. Give us a call.
Que nosotros celebramos, y claro, muchos hermanos como Will Graham, Juan Manuel Vaz y otros hermanos más que tienen diferentes podcasts y YouTube channels. Hay otros bloggers que escriben y hablan sobre este tema del Adviento, que es como la mayoría de las personas le conoce.
Sí, porque es la preparación.
Que es la preparación del momento, ¿verdad? Del nacimiento. Pues han hablado ya sobre este tema desde el principio de diciembre. Bueno, pues ya lo que queda es unos días para celebrar el día de Navidad, 25 de diciembre. Entonces, hoy en este episodio especial vamos a estar hablando un poco de sobre qué es el Adviento, qué es la Navidad, preguntas que vienen como, ¿debo poner un arbolito en mi casa? ¿Debo decorar con luces la casa? Porque nos preguntamos todas esas cosas porque nos desenfocamos de lo que en realidad es lo importante de la época. Entonces, Sori, a lo largo de la historia de la iglesia y nuestra audiencia, el Adviento ha sido un tiempo especial en el año para recordar la primera venida de nuestro Señor. ¿Ve? El Adviento es el tiempo que tomamos para recordar que nuestro Señor y Salvador vino.
Sí, es una preparación, es un tiempo que se saca, pues, para leer todo lo que tiene que ver en lo de los evangelios.
Sí, que lo vamos a leer.
Que lo vamos a mencionar aquí, de todo lo que es el anuncio, el cumplimiento y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Exacto, exacto. Entonces, representa una época, y esto es importante,
sí,
para meditar. ¿Para meditar cómo, Sori?
Sí, es una época para meditar de manera más profunda en el amor de Dios que le llevó a dar a su Hijo por nosotros.
Exacto.
Para reconciliarnos con Él y así asegurar la salvación y la vida eterna.
Exacto, porque estábamos, y los que no están en Cristo están todavía en enemistad con Dios.
Con Dios,
lo dice la Escritura.
Sí, que somos enemigos.
Somos enemigos. ¿Usted se imagina un enemigo de guerra? Uh-huh. Bueno, pues Jesús, Dios, que es el Dios de los ejércitos, está en contra suya si usted no está en Cristo. Ustedes están en contra, ustedes están separados. Entonces Jesús vino para interponerse, para ponerse entre nosotros, y entre nosotros y Dios. Y entonces ahora Él es el mediador.
Sí.
Y ahora Él trae reconciliación con el Padre y ahora nos da la salvación, ahora nos da la vida eterna, ahora nos da la santidad, ahora nos da la adopción y podemos seguir mencionando términos. Pero es importante el evento porque nos ayuda a meditar, como tú muy bien dijiste, que Él vino, que Él llegó y así podemos tener salvación y vida eterna con nuestro Dios. Ahora, Sori, y a nuestra audiencia, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál fue el propósito principal de este Adviento?
Que glorifiquemos a Dios al gozar de Él cuando llegó a esta tierra.
Exacto.
Y con Él por siempre cuando estemos en su presencia.
Exacto. Entonces el propósito principal, hermanos, del Adviento, de la época de Navidad y de cualquier cosa que usted haga es darle la gloria a Dios. Ah, mucha gente dice, es que yo no sé cuál es mi propósito en esta vida. No sabes cuál es tu propósito porque no estás en Cristo, no lo entiendes.
Y hay muchas personas también, y pues, ¿verdad? Lo mencionamos en general.
Como un estribillo.
Correcto, de que no, tú tienes un propósito específico. Dios nos creó con el único propósito de glorificarle solamente a Él.
Eso es. Dios no comparte su gloria, Dios no comparte su reino, Dios es dueño y soberano de todo.
De todo.
Y nosotros, nuestro propósito de creación es el tener un pueblo, como dice la Escritura, para que le glorifiquemos por medio de cánticos, de alabanzas, de su propia palabra.
Imagínate,
que Él nos da su palabra para que a través de ella nosotros tengamos una guía de cómo glorificarle a Él,
sí,
porque no sabemos hacerlo. Entonces, el propósito de la Navidad es, sobre todas las cosas, que reconozcamos que nuestro Señor vino porque el amor del Padre lo trajo a nosotros para que entonces nosotros podamos ser reconciliados con Él,
sí,
y podamos darle gloria por los siglos. Ahora, La pregunta que usted se debe estar haciendo, ¿qué es el Adviento? Porque esa palabra es como rara.
Sí,
porque... parece como un ad de televisión y viento, ¿verdad? Es una palabra bien rara. Hermano y amigo, si usted me escucha así medio hablando medio loco, es porque yo soy bien malo en español, pero bien malo, bien malo.
Yo le tengo que ayudar con la gramática.
Sí, entonces hasta a mí se me hace difícil palabras como esta, Adviento, es algo raro. Sorry, ¿qué significa Adviento?
Pues sí, el Adviento es una de estas prácticas que tenía la iglesia primitiva, pero que muchos desconocen porque fueron abandonadas por las iglesias o simplemente nunca se practicaron, aunque se conocían.
Exacto, la iglesia primitiva tenía el sentido, estamos hablando de la iglesia primitiva los primeros 100 años.
Exacto.
De hecho, hasta el año 300 aproximadamente, la iglesia tenía la costumbre de recordar el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino. Pero, de nuevo, como tú dijiste ahorita muy bien, con las tradiciones del tiempo, esta tradición se fue perdiendo.
Sí.
Y la iglesia echó a un lado, porque como no hay una indicación bíblica, pues la iglesia echó a un lado lo que era la recordación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la iglesia se enfocó en lo que fue su muerte, su resurrección y su ascensión.
Claro.
Que es lo que conocemos como Semana Santa.
Sí, y muchas veces vemos que no es simplemente eso, es una preparación.
Yeah,
¿por
yeah.
qué? Porque al pueblo de Israel se le anunció muchos siglos antes de que venía un Mesías.
Exacto.
Y esa preparación tenía unas señales.
Exacto.
Por lo tanto, el pueblo de Israel estaba esperando esas señales para entonces prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y mira lo que sucede. Más o menos para el siglo IV aproximadamente, los cristianos nos habíamos adherido, y digo nos habíamos porque yo soy cristiano, pero
claro,
los cristianos del cuarto siglo se habían adherido a ciertos hábitos religiosos para prepararse para esa época de la Navidad, lo que se conoce como el Adviento. Esta palabra proviene del latín, que significa por venir. Es decir, Adviento es algo que está por venir. Entonces la iglesia se preparaba durante la época de Adviento para esa venida. Lo esperaban con regocijo porque era un tiempo que se celebraba el recordar, conmemorar que nuestro Señor vino.
Claro.
Y hermano, si usted no se goza en saber que nuestro Señor vino, yo no sé en qué usted se goza. Porque si Él no vino, pues entonces tampoco murió.
Exacto.
Entonces eso es importante recordarlo. Entonces generalmente este tiempo incluye ciertas actividades, sorry.
Sí, incluyen la oración, la meditación, la lectura bíblica y a veces el ayuno durante las semanas previas a la Navidad.
Exacto, la iglesia tomaba un...
I got into the car with a drunk driver. I don't really remember much, but I do remember waking up with the car on its side and just hurting. I ended up talking to my mom and she told me to call the advocates. Even though it was complicated and I felt guilty, there was zero judgment from them. I felt like they were always on my side and they were always doing what was best for me.
I'm Matt with the Advocates Injury Lawyers. If guilt is keeping you from getting help, just call us. We'll represent you and remind you that you deserve justice.
Tiempo especial, así como cuando llega Semana Santa, la Semana Mayor, que la iglesia toma un tiempo,
claro,
para orar,
reflexión.
Para reflexión. Gracias, Señor, por haber venido.
Sí.
Gracias por haber venido a nuestras vidas. Gracias por habernos rescatado. Entonces es un tiempo de preparación, es un tiempo hermoso. Y curioso, sorry, la gente le encanta hablar de que el Señor Jesucristo nació, pero no quiere seguir las órdenes del Señor Jesucristo. Y eso es muy curioso. Eso es una pausa que estoy haciendo en medio de esta charla, ¿verdad? Porque, sí, un paréntesis. Porque, cierto, la gente le encanta poner el nacimiento. Ahora venden nacimientos hasta inflables gigantescos. Y la gente los pone en el hogar. Pero muchos hablan del nacimiento, pero ni siquiera saben lo que sucedió.
No, y que...
La persecución que hubo.
Exacto.
A Jesús lo querían matar desde niño.
Desde los 2 años.
Desde niño lo querían matar. Entonces la gente habla y personifica este evento, pero no tiene ni la capacidad. ¿Por qué? Porque no toman un tiempo para meditar, para orar, para leer la palabra, los pasajes que hablan, como por ejemplo Lucas, que tiene un pasaje precioso sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo de la Reforma?
Sí, desde la época de la Reforma, muchos cristianos evangélicos y de otras denominaciones nos hemos distanciado de las tradiciones católicas romanas.
Exacto, porque antes había muchas tradiciones. Por ejemplo, Halloween. Exacto. Es una tradición católica.
Sí.
El famoso San Nicolás o Santa Claus, uh-huh, es una tradición de la Iglesia Católica.
Sí.
Así sucesivamente, otras tradiciones más que no vamos a entrar en este tema ahora. Pero la Navidad, en el aspecto de la Navidad como tal, y Santa Claus, el mercadeo de Santa Claus, es una época que fue marcada por la Iglesia Católica. Y en el tiempo de la Reforma, como había tanto conflicto porque no se estaba predicando la palabra, pues los reformadores se alejaron de esta celebración.
Sí, esto ha provocado que nos desasociemos de estas prácticas que llamamos malas o hasta heréticas, etiquetándolas sin conocer su importancia o verdadero significado.
Ahí está el problema. Inmediatamente le ponemos una etiqueta. Mm-hmm. Es decir,
no se va a hacer.
No se va a hacer. Por ejemplo, sorry, y nuestra audiencia. Nosotros podemos comprar un, vamos a decir el teléfono iPhone, y no estoy dándole promoción a Apple. Simplemente, aunque es mi marca favorita, pero vamos a decir iPhone, ¿verdad? Uh-huh. El teléfono iPhone. Ok. ¿Usted sabía que en China hacen un teléfono igualito, pero bueno, allá hacen todo igual que las otras cosas, ¿verdad? Pero hacen algo igualito y funciona igual, con todas las capacidades iguales, pero no es Apple.
No es idéntico, es idéntico.
Es una copia idéntica.
Es una copia idéntica, pero obviamente se mercadea solamente en esa área.
En esa área. Bueno, pues a Apple se le pone una etiqueta que dice iPhone. Y allá en China le ponen una etiqueta a su producto, que ese es su producto. Entonces, esos chinos que aman ese producto van a comprar la etiqueta de su producto. Uh-huh. Y nosotros acá en el mercadeo americano vamos a comprar el más costoso, ¿verdad? Porque es la etiqueta que le ponen. A ellos le cuesta $100 o $200 fabricarlo y nos lo venden en $1,200. Y nosotros lo pagamos con mucho gusto, porque tiene una etiqueta que es algo que está garantizado. Bueno, pues en este tiempo de la Reforma se etiquetó la época de la Navidad como algo herético.
Sí.
Y una vez usted le pone un sello de herético, sin haberlo escudriñado antes, mucho cuidado, porque están hablando de Kirk Cameron y que dijo que el infierno no existe y ahora lo han etiquetado como hereje y todas las cosas. Mucho cuidado con estar etiquetando de hereje. Si lo que dice contradice el evangelio, es una herejía. Lo demás, podemos discrepar. Yo tengo un buen hermano y amigo en Boston que discrepamos de muchas cosas teológicas. De hecho, él odia la palabra teología. No es que la odie, ¿verdad? Pero no le gusta esa palabra. Sin embargo, yo soy un teólogo. Y discrepamos en eso. Pero eso no significa que él es un hereje o que yo soy un hereje.
No.
Porque yo no estoy menospreciando el evangelio de Cristo. Es que ciertas cosas de estudio profundo, pues las etiquetan. Y eso pasó con la Navidad. La etiquetaron como herejía y se comenzó a olvidar el conmemorar o recordar el momento en que nuestro Señor Jesucristo nació.
Sí, es este ejemplo del Adviento, lo que conocemos como la época de Navidad.
Exacto.
Entonces, vamos a estar hablando de manera más específica del tema de la Navidad y cómo nosotros los cristianos lo desarrollamos durante todo este tiempo.
Exacto, porque entonces vamos ahora a desarrollar esto un poquito basado en un texto bíblico,
sí,
pero sin tratar de añadirle al texto. Simplemente no. Vamos a usar el texto como una base para que usted vea la importancia de la época.
Sí.
Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es las luces de Navidad, el arbolito de Navidad, que si es bueno comer o no comer X o Y cosa, si debemos celebrar o no la Navidad. Y por eso es que estamos trayendo este tema, porque es importante recordarnos la época en la que estamos. De ninguna manera, yo quiero hacer una advertencia con esto, yo quiero hacer una advertencia porque escúcheme bien, hermano y amigo que está en, pues, viendo el video o escuchándonos a través de podcast. De ninguna manera queremos entrar en una polémica o traer discusiones sobre si usted debe o no celebrar la Navidad. Escuche bien, de si usted debe o no celebrar la Navidad, poner el arbolito de Navidad, decorar con luces, regalar o recibir regalos, festejar o no festejar. Yo no vengo aquí a imponerle absolutamente nada porque es que la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Si la Biblia no lo dice, yo no voy a imponer algo que la Biblia no dice. Ahora, yo sí le voy a decir que sí es importante recordar el evento. Exacto. Sí es importante recordar el evento porque recuerde, aquí no tratamos de traer controversias. Tratamos de aclarar puntos para evitar controversias. Si usted no cree que usted está convencido que no debe poner un arbolito, hermano y amigo, no lo ponga.
Y esto es importante decirlo con mucho respeto, se trata de convicciones. Uh-huh. Aquí muchas personas no lo celebran por sus convicciones, exacto, o por un evento que sucedió en,
exacto,
su vida.
Exacto.
Pero aquí lo más importante que vamos a sobreexaltar es la situación de que vino el Mesías,
exacto,
que nació el Mesías.
Exacto.
Para que entonces meditemos en eso y cada vez que venga las Navidades podamos conmemorarlo, celebrarlo como se supone que sea.
Vamos a estar en, si usted tiene su Biblia en su casa o donde quiera que usted esté escuchando esto y puede abrirla, le vamos a pedir que nos acompañe en el Evangelio según Lucas, uh-huh, Evangelio de Lucas. Ese es el tercer evangelio en el orden de escritura en nuestras Biblias. El Evangelio según Lucas, y vamos a estar en el capítulo 2. Es una sección larga, pero vamos a hacer énfasis en ciertos versos. Es importante que leamos el contexto
completo
para no crear pretextos. Uh-huh. Porque podemos tomar un texto, inmediatamente crear un pretexto para adherirlo a nuestros deseos. Y la Biblia no funciona de esa manera.
No.
La Biblia funciona de que lo que ella dice es lo que nosotros decimos. Entonces, mi esposa va a estar leyendo una porción, yo voy a estar leyendo unos versos que resaltan y ella va a continuar leyendo los próximos versos para leer Lucas 2, del 1 al 21.
Sí, dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
O se llevara a cabo un censo.
Exacto. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Voy a leer ahora un verso que es importante para el tema que estamos tocando. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si vemos aquí, ya usted puede darse cuenta por qué nosotros ponemos el famoso pesebre o el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació, lo colocamos de adorno fuera de las casas, debajo del arbolito y toda la cosa, porque es algo que nos recuerda que nuestro Señor Jesús no vino a nacer en un palacio como estos magnates millonarios. Él nació en un pesebre humilde porque no había lugar en el mesón para él. Continúa leyendo, sorry.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
Y esas nuevas de gran gozo, lo que significa es evangelio. La palabra griega que lo que dice es que son buenas nuevas. Verso 11, que os ha nacido hoy, eso es lo que celebramos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con él un ángel, con él con el ángel una multitud de huestes wow. celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ese es el propósito principal, está en el texto implícito, no hay excusa ninguna. Dice, huestes celestiales alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque ha venido paz a la tierra y la buena voluntad de Dios se ha visto manifiesta para con nosotros en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si usted no tiene un motivo para adorar a Dios y celebrar las Navidades, aquí la Biblia se lo está dando. No yo, no sorry, no el podcast, se lo está dando la palabra de Dios. El motivo principal, como dijimos al principio, de la celebración navideña es recordar que le debemos dar gloria y honra a nuestro Dios. Y tal vez no Navidad nada más, todo el año, porque nuestro Señor Jesucristo nació. Verso 15.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos que esto ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y volvieron los pastores de nuevo, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho de nuevo. Si usted ha escuchado que Jesucristo nació, si usted ha creído que Jesucristo nació, si usted ha confesado sus pecados, usted tiene un motivo, como estos pastores lo tuvieron, de glorificar y de alabar a Dios porque oíste y viste que el Señor Jesús nació.
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido.
¡Qué pasaje más glorioso! Hermano y amigo, si usted no tiene un motivo para celebrar la Navidad, déjeme decirle, olvídese de los regalos, olvídese de las luces, olvídese del arbolito, olvídese del lechón. Bueno, del lechón no se olvide, eso sí se lo puede comer. Pero olvídese de todo lo demás y concéntrese en que usted ha escuchado y ha visto que el Señor Jesús nació y ahora usted tiene todos los motivos suficientes para darle gloria y honra a nuestro Dios por esa grandiosa y espléndida bendición que Él nos ha dado de que Él fuese encarnado, su Hijo unigénito, Dios Hijo, en esta tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, para darnos salvación y vida eterna.
En este pasaje se nos narra el nacimiento de Jesús en Belén, enfatizando la humildad de su llegada al mundo y la alegría que este evento trae tanto a los ángeles en el cielo como a los pastores en la tierra.
Así es una historia que destaca la importancia de la unidad familiar. Sí. Mire, si usted ve el texto, usted puede ver cómo estaban los pastores allí, cómo estaba el pueblo allí. Era un evento que traía unidad. Imagínate, el solo hecho o el simple hecho de que Jesús estaba en ese pesebre, ya con eso trajo unidad. Mira qué interesante. Brutal. Ya había unidad. Los pastores, que no eran ni siquiera judíos, llegan allí y le dan de otra nación. Vienen a darle gloria al hijo que acaba de nacer. O sea, él trajo unión desde que llegó.
My family and I were stopped at a stoplight on a highway, and all of a sudden I see a truck coming straight for us, rammed right into the back of us. I felt, I can handle all the calls, I know the story, I know how to talk to the insurance agents. It added up to be too much, and I just wish that I had called the advocates way sooner. They ended up getting a settlement for me that was twice the amount that I thought that I could get on my own.
I'm Matt with the Advocates Injury Lawyers. You shouldn't have to fight the insurance companies. Let the advocates carry that burden for you.
Desde ese momento, eso nos debe ayudar a nosotros a reconocer la importancia de la unidad familiar en esta época, la hermandad en esta época, de la unidad como iglesia para darle gloria y honra a nuestro Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Sí, esta historia destaca esta importancia de la familia en la celebración de la Navidad y el propósito divino detrás del nacimiento de Cristo.
Uh-huh.
El texto refuerza la importancia de centrarnos en lo que realmente significa la Navidad, el amor de Dios manifestado a través del nacimiento de su Hijo.
¿Y a qué nos invita?
Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos hacer de esta temporada no solo un tiempo de celebración externa, sino también una ocasión para el crecimiento espiritual y la unión familiar.
Fíjate, como decíamos, la enseñanza principal que les queremos llevar es que la Navidad es más que un evento social. Escuche bien, la Navidad es más que un evento social de ir a comer o tener una picadera, un
compa, o de vestirse, porque hay mucha gente que se viste con mucho brillo.
Va mucho más allá de eso. La enseñanza principal de la época es que Dios envió a su Hijo a nacer, a vivir y a ser crucificado para darnos una esperanza. O sea, que cuando Cristo llega en ese nacimiento, nos da la esperanza de la reconciliación y la seguridad de la salvación. Y de verdad transformar nuestras vidas a nivel personal, familiar y colectivo.
Sí, el nacimiento de Jesús en Belén no es solo un hito o un momento cumbre en la historia, porque está bien marcado.
Exacto.
Hay más información del nacimiento de Jesús y de su vida que de muchas otras cosas que conocemos, porque eso lo mencionó nuestro pastor en el estudio bíblico de anoche y es una realidad.
Exacto.
Hay mucho más énfasis en todo lo que es la historia de que Jesús vino y que se puede probar de que él vino antes de cualquier otro acontecimiento que sucedió y solamente se escucha una sola parte.
Exactamente.
Así que este es el acontecimiento más grande que jamás ha ocurrido, pues Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, se encarnó y vino a habitar con nosotros.
Exactamente. Y cuando decimos esto, no estamos diciendo que Dios Padre
no
se encarnó.
Es Dios Hijo.
Eso se convierte en una herejía.
Exacto.
Dios Padre es Dios Padre. Dios Hijo es el que se encarna, porque Él es preexistente. Él no ha sido nunca creado. Él no es una creación como y habló Dios y se creó la tierra. No. Dios Hijo es preexistente. Dios Espíritu es preexistente. Está fuera del tiempo. Es Dios mismo. Es una persona, es un Dios, perdón, en tres personas. Es un solo Dios en tres personas. Y Dios Hijo es el que se encarna.
No es una creación, es una encarnación.
Es una encarnación.
Se hace carne, se hace igual que nosotros.
Él toma humanidad.
Correcto.
Él toma humanidad. Eso es antropología. Uh-huh. Y lo que hace eso es estudiar el estudio del ser humano.
Sí.
Pues Dios toma forma de humano. Él se encarna. Entonces, es importante que entendamos eso porque Dios con nosotros es que la segunda persona de la Trinidad vino a morar con nosotros. De hecho, Dios con nosotros y Dios en nosotros. ¿Usted se imagina lo grande que es eso?
Sí.
Que nuestro Dios está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Es increíble. Este evento, que es un evento sin precedentes, también cumple, para ser específico, con todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías venidero y, como nos dice Isaías, el Mesías sufriente.
Así es.
El Cristo sufriente.
A lo largo de las Escrituras, Jesús es el cumplimiento de la promesa de redención que comenzó en Génesis, mostrando cómo Dios preparó al pueblo para la llegada de su Salvador.
Fíjate que es una historia progresiva,
exacto,
donde ya nosotros la tenemos completa en uh-huh. la Escritura, uh-huh. pero es una historia progresiva de revelación. Es Dios revelándose a nosotros, y desde Génesis 3.15, bueno, desde antes, pero bien marcado, desde Génesis 3.15, podemos ver cómo Dios nos va revelando esa historia hasta llegar el momento del nacimiento de nuestro Señor. Hermano, esto es un evento súper importante.
Sí, y lo pasamos por desapercibido.
Bueno, nos concentramos en que tenemos que decorar la casa, en el arbolito, y todo eso está fine, eso es bonito. Es bonito,
claro,
porque nos trae una época de alegría en medio de tanto dolor que sufre el pueblo. Uh-huh. Pero esa no es la importancia. La importancia es que a través de miles de años, Dios fue llevando la historia de su pueblo hasta llegar al momento de la redención en Cristo Jesús.
Sí.
Entonces, ¿qué es la Navidad?
Es una oportunidad para que las familias cristianas se reencuentren con el propósito original de celebrar el nacimiento de Cristo, haciendo de esto una festividad o un medio para fortalecer los lazos familiares y espirituales.
Eso es sumamente importante.
¿Sí?
Eso es sumamente importante porque ahora mismo yo tengo un padecimiento de una rodilla que, ajá, casi no me deja caminar.
Uh-huh.
Y es un momento que podemos decir que yo estoy en dolor. Yo no puedo salir a trabajar, no puedo. Estoy sentado aquí, mi rodilla me duele, pero este trabajo yo lo puedo hacer.
Claro.
A diferencia de estar caminando,
uh-huh,
porque de verdad no puedo caminar. Tengo a mi papá enfermo. Tengo una tía que recién murió en este año, una tía cercana, una tía que era un pilar de la fe. Así como era Loida y Eunice con Timoteo, pues así era mi tía con nosotros. Ella era un pilar de la fe, nos mostraba a través de una sonrisa el amor de Dios ante cualquier situación. Y se nos fue con el Señor este año, 2025. Entonces van a venir sucesos a su vida, van a venir enfermedades, dolores, va a venir muerte, va a venir tragedia, pérdida de empleo, va a venir que no haya alimento en su hogar en esta época. Todo eso son acontecimientos que le pasa al creyente y al no creyente.
Uh-huh.
Entonces en esta época es la época perfecta para que nosotros podamos conmemorar que algo superior a todo eso vino y nos trajo esperanza, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces ahora esa esperanza que ha llegado nos permite tener lazos, unión, coinonía familiar, unión en la iglesia, actividades en la iglesia, actividades en el mundo. No estoy diciendo que participe de las actividades del mundo, es que en el mundo hay actividades. Por ejemplo, yo estoy seguro que su patrono, muy probable, tiene una fiesta navideña. Bueno, pues eso es un momento para usted mostrarle la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.
Para aprovechar de que el reflejo de nosotros los cristianos se vea.
¡Claro!
Y motive a esos no creyentes a tener esa inquietud de saber por qué uno es de tal manera que es diferente hacia los demás.
Y utilizando eso de base, ¿sabe qué? Ahora voy a decir algo que va de acuerdo al programa. Nosotros somos radical, ¿verdad?
Sí.
Y vamos en contra de la corriente. Pues uh-huh, déjeme decirle algo. Si su patrono tiene una fiesta de Navidad y usted va y participa de la fiesta de Navidad porque es obligatorio. Hay patronos que son así.
Sí.
Por ejemplo, yo conozco empresas que es mandatorio que cada empleado participe de la fiesta de Navidad, a menos que sea una excusa válida, uh-huh, ¿verdad? Y usted tiene que ir a la fiesta de Navidad y usted es cristiano, pero es su patrono, es su empleo. Usted tiene que ir a la fiesta de Navidad. Pero usted profesa que usted no cree en la Navidad y no participa de fiestas de Navidad. Pero usted es un hipócrita. Perdóneme, pero esa es la realidad. Porque si usted fuera un verdadero no patrocinador de la Navidad, usted tampoco iría a la fiesta de Navidad. Uh-huh. A nada. Pues bótame si quiere, pero yo no voy a ir. Porque yo no patrocino la Navidad, uh-huh, porque eso es una herejía. Ah, pero como es su empleo, ahí sí, yo con eso no juego, porque son las habichuelas de mi hogar. Hermano, usted no puede estar en...
Con las dos piernas, una en un lado y la otra
no,
en la
exactamente,
otra.
Usted tiene que estar o está en la luz o está en las tinieblas,
exacto,
usted decide. Usted tiene que pararse firme en la brecha, en qué yo he creído,
uh-huh,
qué yo creo. Yo no estoy diciendo que Jesús nació en diciembre 25, no. No, eso es algo que la Iglesia Católica fue la que lo instituyó, sí.
Y se escogió un día en específico para sustituir lo que era antes pagano para convertirlo en cristianidad.
Exactamente. Hermano, usted no tiene que creer eso.
No.
Usted lo que tiene que creer es que Jesús nació.
Exacto.
Y si Jesús nació, usted lo celebra, se acabó.
Como celebramos el nacimiento de un niño.
Ah, pues no celebre más los cumpleaños, ¿verdad?
Ni las bodas tampoco.
Ni las bodas, ni los cumpleaños, ni porque eso es herejía.
Claro.
Nada de eso es bíblico. No. De hecho, los judíos no celebraban ninguno de esos eventos.
No.
Ni el nacimiento, ni las bodas. Bueno, las bodas las celebraban, pero eso después fue pasando de moda.
Uh-huh.
Entonces, los sepelios, los velatorios, los quinceañeros. Oh, yo conozco papás que le meten 25,000 y $30,000 en un quinceañero. O los Sweet 16 en Estados Unidos.
Ajá.
Pero no podemos celebrar la Navidad porque es una herejía. Hermano, evaluemos dónde estamos parados. Porque esta época, como yo acabo de leer en Lucas, es un motivo. Es más, si usted lee Lucas en mayo, dele gracias a Dios y celebre que Cristo nació.
Sí.
Y si lo lee en noviembre, también. Y si lo lee en marzo, también. Porque lo importante es el conmemorar que nuestro Señor nació, porque hermano, a través de esto usted crea lazos de esperanza. La única esperanza que nosotros podemos tener es estar en Cristo Jesús. Es la única. Y no es decir de la boca para afuera, yo creo en Cristo. No, los demonios también creen. Y se postraban frente a él.
Exacto. Y es...
¿Qué dijo el pastor anoche?
Tiene que verse. Punto. Se tiene que ver ese cambio en nosotros para que el mundo nos vea, porque somos Biblia, Evangelio
vivo,
viviente, caminando, somos un verbo, somos activos, tenemos que estar en esa brecha de que se tiene que predicar el Evangelio en todo tiempo.
Y si usted está en Cristo y de verdad ha profesado o confesado su pecado y profesado a Cristo como su Señor, pues usted tiene que tornar 180 grados, morir al viejo hombre y comenzar a vivir una nueva vida.
Que se nos note. Que se nos note que somos cristianos.
Que se note. Sí. Y no es, eso, cristiano no es ponerte una camisa que diga soy teólogo
no.
Tener un banner que diga pues soy cristiano. No, no. Eso se tiene que ver en tu vida diaria.
Vivirlo.
Y claro... Ah, pero hermano Ángel, tú estás diciendo que tú eres perfecto. No, no. Yo soy,
jamás.
Yo soy el más vil de los pecadores, como decía Martín Lutero. El más vil de los pecadores. Pero redimido por la sangre de Cristo.
Amén.
Y entonces voy marchando en la búsqueda de vivir una vida en santidad.
Uh-huh.
Pero yo quiero ahora tornar un poquito esto a las preguntas más frecuentes.
Sí, para aclarar cualquier duda que tengan.
Y vamos a ir sobre ellas un poquito superficial porque son muchas. Mm-hmm. Y no quiero abundar mucho en eso. Solamente quería hablar un poquito de la importancia de lo que estamos celebrando. Pero hay unas preguntas que la gente siempre tiene sobre esta época. Y una de esas preguntas es, Sori y nuestra audiencia, entonces, ¿qué es la Navidad?
De todas las festividades, ninguna, como la de la Navidad, penetra tanto en el corazón humano ni inspira sentimientos más sublimes. Los pensamientos, los recuerdos, las esperanzas y las tradiciones ligadas a ella se vinculan colectivamente a la antigüedad y a la nacionalidad, e individualmente a la infancia y a la vejez.
Exacto.
Abarca los aspectos religiosos, sociales y patrióticos de nuestra naturaleza.
Fíjate que la época de Navidad se inmiscuye en todo, en lo religioso, en lo social, en lo patriótico.
Uh-huh.
Si usted ve los edificios gubernamentales decorados de la época de Navidad.
Sí, con lazos,
porque
con
es
todo
que,
de colores vivos.
Porque es que el evento del nacimiento de Jesucristo se inmiscuye en todo, aunque no lo entiendan.
Uh-huh.
Se inmiscuye en todo. La definición de Navidad, según el diccionario Holman, el diccionario bíblico, dice que la Navidad es la celebración de origen más reciente en las fiestas cristianas más importantes. El nombre, una contracción del término Misa de Cristo, no entró en uso hasta la Edad Media. Este nombre proviene del latín tardío nativitas o nativitatis, que significa nacimiento. En los primeros siglos era mucho más probable que los cristianos celebraban el día de la muerte de una persona que su cumpleaños. Muy al principio de la historia, la iglesia celebraba anualmente la muerte de Cristo y también honraba a muchos de los primeros mártires en su día de muerte. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 11. Entonces, de ahí sale otro nombre que se conoce como la Epifanía, que es la Epifanía.
¿Y cómo se relaciona esta Epifanía con la Navidad?
Ok, ¿qué significa?
La Epifanía es aparición o manifestación, festival del cristianismo occidental, que se observa el 6 de enero y que se celebra la manifestación de Cristo a los primeros gentiles que creyeron en él. Uh-huh. Esta fue la visita de los magos o astrólogos para ver al niño Jesús.
Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, donde vemos esa Epifanía o lo que sucede en ese momento.
Sí.
De nuevo, hay muchos nombres ligados a este evento de la natividad o de la Epifanía. Por ejemplo, vemos lo que sucede con los magos y podemos de ahí también tomar otro tema completo. Y de nuevo, yo estoy hablando de la importancia de la Navidad. No voy a hablar sobre todos los temas porque es demasiado de mucho. Sí. En otro evento, si usted así lo desea, nos los puede escribir y nosotros preparamos otro programa con un poco más de contexto de definiciones. Uh-huh. Pero ahí están los magos, si eran magos de verdad, los reyes, si de verdad eran reyes, los pastores, cuál fue la época en que se cree que ellos estaban pastando al rebaño, si el rebaño estaba guardado, si en dónde fue que nació Jesús, si fue en el primer piso de la...
I got into the car with a drunk driver. I don't really remember much, but I do remember waking up with the car on its side and just hurting. I ended up talking to my mom and she told me to call the advocates. Even though it was complicated and I felt guilty, there was zero judgment from them. I felt like they were always on my side and they were always doing what was best for me.
I'm Matt with the Advocates Injury Lawyers. If guilt is keeping you from getting help, just call us. We'll represent you and remind you that you deserve justice.
Casa, o si fue en lo que se conoce como el basement o el sótano de la casa, que era donde guardaban a los animales para evitar que murieran de frío.
De frío, sí.
Todas esas cosas las podemos hablar en otro tema, pero hoy nos estamos centrando en la importancia de celebrar este evento. Entonces, para continuar con estas preguntas muy frecuentes, vamos a otra que es muy común y es, ¿debo entonces colocar un árbol de Navidad en mi casa para celebrar este evento?
Como vimos, para llegar al lugar donde se encontraba Jesús, los magos o astrólogos siguieron la estrella que se les apareció en el oriente y los guió hasta un lugar en Belén donde se encontraba el niño en la casa. Allí ellos le adoraron.
De nuevo, el evento importante es la adoración a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Esa estrella se convirtió en una lumbrera que anunciaba el nacimiento del Mesías esperado.
Exacto.
Hoy día sigue siendo el icono cumbre que magnifica nuestros árboles de Navidad, al estar en el tope como indicativo de que esa estrella anunció el nacimiento de nuestro Señor.
Así que nuestro arbolito en nuestra casa, si usted viene aquí de visita, usted va a ver que nuestro arbolito tiene la estrella de Navidad en el tope.
Exacto.
Hay gente que ha cambiado eso por un wreath.
Un lazo.
Que es un lazo.
Es como una corona.
Como una corona. Hay gente que ha cambiado la estrella por una corona. Nosotros no. Porque para nosotros esa estrella en el tope simboliza, conmemora, nos recuerda que esa estrella, Dios la utilizó para guiar a los magos hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Al igual que la celebración de Navidad en general, es una herejía para muchos cristianos porque entienden que es adoptada de una celebración pagana, así también lo es la estrella y el árbol que la sostiene.
Exacto, en la antigüedad, los árboles se utilizaban en celebraciones paganas, en muchas de ellas,
sí.
Y era un símbolo de vida y renovación. Algunos dicen que el árbol de Navidad tiene raíces en las antiguas tradiciones paganas, donde el pueblo usaba ramas verdes para simbolizar la esperanza en medio del invierno. De este dato no existe información histórica, hermanos. Esto simplemente ha sido una mala interpretación de un pasaje que vamos a leer a continuación. Así como estos antiguos ciudadanos adornaban su hogar con esperanza, nosotros también debemos recordar que en cada Navidad llevamos la luz de Cristo a un mundo a menudo frío oscuro y en tinieblas. Entonces, el texto que mayormente se utiliza para decir que no debemos decorar con un árbol de Navidad se encuentra en Jeremías capítulo 10. En Jeremías capítulo 10, del verso 2 al 5, para comenzar, ese texto fue escrito al pueblo judío, uh-huh, al pueblo de Dios.
Sí.
Eso es un texto que literalmente no aplica a nosotros, uh-huh, literalmente no. Porque Dios estaba dando una corrección específica en un tiempo específico. ¿Que podemos tomar de ahí datos para nuestra vida? Por supuesto.
Claro.
¿Que podemos tomar observaciones para nuestra vida? Claro que sí. Ahora, ese texto tenemos que, si lo vamos a ver en el contexto, para no sacarlo del contexto, tenemos que verlo en su esencia. Jeremías 10, verso 2 dice, así dice el Señor. El camino de las naciones no aprendan, ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, ahí está la clave, lo trabajan las manos de artífice con el cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Ahí está la clave de este texto. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. Si yo le pregunto a usted teología básica, ¿de qué trata el texto? La respuesta debe ser bien simple. De la soberanía de Dios.
Sí.
Que Dios es celoso, no vas a hacer. Ellos lo que estaban haciendo era cortando árboles y tallando imágenes.
Exacto.
El árbol mío de Navidad, yo no me voy a poner a cortarle ramas y a tallar absolutamente nada. Yo no soy primero escultor, eso es para empezar. Yo soy carpintero, yo puedo coger la sierra y cortarlo en canto, pero tallarlo,
¿no?
Pero tallarlo no puedo.
No.
Por lo tanto, ese árbol de Navidad no es una herejía.
No.
Dios estaba haciendo un señalamiento al pueblo. Dejen de estar haciendo las costumbres de los pueblos paganos. Dejen de estar cortando árboles y haciendo ídolos. El texto es claro. Ellos dicen
tallando.
Que lo tallaban y lo trabajaban. O sea, es cortado y lo trabajan las manos de un artífice. Alguien que hace arte con el cincel. Es decir, ellos tomaban ese árbol, y tallaban caras, figuras, imágenes.
Uh-huh.
Y Dios les está diciendo
que no lo hagan.
Es más, ni le hagan caso. Porque ese Dios o ese
no hace ni mal ni bien.
Ni se mueve porque lo tienen que cargar.
Hay
que clavarlo al piso porque si no se cae. O sea, Dios le está diciendo, yo soy santo. Mírenme a mí. No estén copiando lo que están haciendo a los lados. No sean ignorantes. Porque ese árbol no puede hacer nada. Hermano y amigo, mire. Si usted no quiere decorar con el arbolito en Navidad, yo lo respeto de verdad y no hay problema, no lo haga, eso está bien. Ahora, yo lo hago, porque ese arbolito en mi sala con sus lucecitas y sus adornos, ¿usted sabe lo que me trae a mí? Alegría. ¿Sabes por qué me trae alegría? Porque me recuerda a la época, no solo porque es la época de los regalos o de las comidas o de las fiestas, es porque es la época que mi Señor nació.
Y recordamos con mucho amor esos momentos, ¿verdad? Porque son importantes en nuestra vida. Y además, en muchas ocasiones nos recuerda nuestra niñez.
Exacto.
Con ese amor que nuestros padres buscaban ese árbol para llenar la casa de alegría.
Exacto, exacto.
Y ver ese momento del día de Navidad, todas las familias unidas, ¿verdad? Se hace un intercambio de regalos recordando lo que hicieron estos magos.
Exacto.
Que le entregaron regalos al rey.
Exactamente.
Y eso es lo que se supone que nosotros tengamos en la mente.
Siempre en mente.
Como recordatorio. Es una época hermosa. Si usted no quiere poner el árbol, no lo ponga. No es obligatorio.
Exacto.
Ni está cometiendo un error.
Y se le respeta también,
simplemente,
claro.
Simplemente es una convicción.
Exactamente. Así como la Navidad, las luces, el arbolito, la estrella, ¿es correcto decorar la casa con luces y ¿verdad? Con guirnaldas y otras cosas más, luces verdes, rojas? Si usted viene a mi casa va a encontrar que el counter donde está nuestra cocina, yo le tengo unas luces que cambian de color y en esta época yo las pongo verde. Se ve bonito, las puedo poner rojas porque también se ve bonito en la época. ¿Qué me recuerda a mí eso? Bueno, que estamos en una época hermosa donde recordamos y conmemoramos que nuestro Señor Jesucristo nació. ¿Es antibíblico? No, yo no estoy idolatrizando ni estoy llevando un rito pagano, ni me estoy postrando ante las luces, ni estoy causando envidia al que está al lado mío. Yo pongo 4 luces, si se funde una, pues no puedo comprar más ninguna. Se fundió, ¿qué puedo hacer? No se trata de algo material o pagano, se trata simplemente de una conmemoración. Uh-huh. En el ambiente cristiano, y debido a las diferentes enseñanzas y doctrinas, muchos creyentes tienen el pensamiento de que colocar estos elementos en sus casas es incorrecto y constituye un pecado. No obstante, están los otros que consideran que no hay nada malo en esto, pues simplemente es visto como un elemento decorativo. Eso soy yo. Simplemente decora mi casa. Lo más importante frente a estas situaciones es preguntar al Espíritu Santo personalmente lo que debemos hacer. Pues debemos recordar que el deseo de nuestro corazón siempre debe ser el agradar a Dios. Entonces, hermano, mire, ¿cómo glorificamos a Dios con decoraciones en esta época? Bueno, recordemos que todo lo que está por encima de Dios es un ídolo. Y si usted quiere poner 350 millones de luces porque usted quiere ganarle a su vecino en poner luces, pues usted está convirtiendo las luces en un ídolo. Uh-huh. ¿Verdad que sí?
Sí.
Eso se convierte en un ídolo. Así que tenga cuidado si el motivo, recuerde que esto se trata de motivo, si el motivo por el que usted pone las luces es para una competencia, envidia, celos, contiendas, todo eso se convierte en una herejía, se convierte en algo que va en contra de lo que Dios dice. No hay una conexión entre la adoración de ídolos y el árbol de Navidad. O sea que usted puede poner un árbol y eso no es un ídolo para usted. Ahora, de nuevo, si usted quiere poner el árbol que tiene que hacer un roto en el techo de su casa para que sea el más alto de la tierra, ya usted está siendo un ídolo. Tenemos que acordarnos que Jesús es la luz del mundo. Uh-huh. Y estas luces que nosotros ponemos para el mundo simbolizan alegría en nuestras casas.
Sí.
Como cristianos, nosotros debemos recordar lo que dice el discípulo amado, el apóstol Juan, que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Hermano y amigo, mire, el tiempo se nos ha agotado y este tema puede continuar. Podemos hablar de...
Tiene mucha tela.
Podemos hablar de si podemos regalar o no obsequios en Navidad. Podemos hablar de las comidas, tanta polémica que hay. Si debo comer morcilla, que eso para los países que nos ven en Sudamérica, Centroamérica y en otros lugares. Son embutidos, los famosos embutidos, ¿verdad? En Puerto Rico le decimos la morcilla. Entonces... controversia, ¿puedo comer o no morcilla? ¿Puedo comer o no carne de cerdo? Porque eso es pagano y los demonios fueron echados un hato de cerdo y sacamos un texto fuera de contexto para hacer pretextos y podemos hablar de todos esos temas, pero lo importante de este episodio es llevarles a ustedes que esta época en específico es una época muy buena, muy muy buena para llevar la esperanza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús para aquel que está en tinieblas.
Sí.
Esa es la verdadera importancia de la época. Recordemos que Dios es un Dios providencial que lo planificó todo y organizó todo para que el momento del nacimiento de Jesús llegara, para que tuviéramos paz en la tierra, como leímos en el texto, para que cuando vengan dudas o temores o preguntas, sepamos que en medio de todo tenemos la esperanza de que más allá tendremos vida eterna, estaremos en gloria y estaremos con nuestro Dios para siempre.
Sí. John Henry Newman dijo, el nacimiento de nuestro Salvador en la carne es una garantía y por así decirlo, el principio de nuestro nacimiento en el Espíritu. Es una figura, una promesa o una garantía de nuestro nuevo nacimiento y lleva a efecto lo que promete. Como Él nació, así también nacemos nosotros. y porque Él nació, nosotros también nacemos. Del mismo modo en que Él es el Hijo de Dios por naturaleza, nosotros somos hijos de Dios por gracia, y es el que nos ha hecho así. Así que llévense en esas palabras, mediten en ellas, porque si Él nació, Él murió y resucitó, nosotros nacemos de nuevo, siendo criaturas, pasando de ser criaturas a hijos de Dios. Nosotros moriremos en esta vida, pero vamos a resucitar para estar en gloria con nuestro Señor.
Así es, y esa es la importancia. Claro. Y por eso nos quisimos enfatizar en qué es la Navidad y si debemos celebrarla o no. De nuevo, hermano, esto es cuestión de criterio. Si usted en su corazón cree que no debe celebrarla, pues mire, no la celebre porque usted todavía no tiene convicción en su corazón sobre eso.
Pero no señale al otro que lo celebra. Exacto. Porque tiene su importancia y, como siempre hablamos el tema, tenemos nuestras convicciones.
Exactamente. Recuerde que nuestro propósito es llevarle a ustedes un poquito más de luz de lo que la Escritura dice. Y si usted quiere volver a retomar el pasaje, vuelva a Lucas capítulo 2 y lea el capítulo completo en su contexto, para que usted vea lo glorioso que es el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros esperamos que usted tenga una hermosa y feliz Navidad, la celebre o no. Le queremos desear de lo más profundo de nuestro corazón una hermosa época de celebración, si lo quiere ver de esa manera, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sepa que estamos más que agradecidos por el apoyo, por compartir los videos, por escucharnos, estos dos ibaritos del campo que no saben nada de tecnología, tratando de crear un contenido que pueda darle un poco más de luz a su vida, de la importancia de diferentes temas. Y recuerde, el año no ha terminado, todavía tenemos varios episodios más que vamos a sacar, son dos episodios más antes de que termine el año. Vamos a hacer uno la próxima semana de una segunda parte que nos falta, y la semana de arriba, que es la de despedida de año, vamos a hacer un episodio especial despidiendo el año con ustedes. Así que esperamos poder continuar siendo de bendición a sus vidas. Continuemos orando los unos por los otros. Les habló su hermano y amigo en Cristo, Ángel Colón, y conmigo,
Soresmal Reyes.
La excelentísima, ha sido un placer. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, y esperamos volver a verles en el próximo episodio de Radical
Contra la Corriente.
Dios les bendiga mucho.
So I was on my motorcycle, is going through this intersection, and this car just turns left in front of me. They said they didn't see me, obviously. Broke my arm, busted my shoulder. A buddy told me to call the advocates. But, you know, I've always been skeptical of lawyers, right? I called them. They were on my side for sure. They took care of everything.
I'm Matt with the Advocates Injury Lawyers. I totally get that bikers are independent, but when someone else causes a crash, you need a team as tough as you.